Buenas tardes, queridos hermanos. Me alegro de estar aquí. Creo que algo así como 17 años que no estoy aquí. Y cuando se vuelve después de tantos años, pues uno busca así como fidelidad. Busca encontrarse con personas que en aquella época estaban también. Perseverancia. Qué bueno es la perseverancia. Y me he encontrado con personas. Creo que en aquella época había más gente, aparentemente, por lo menos. No sé. Pero yo estaba sintiendo durante la alabanza, digo, esto es renovación carismática. Esto es renovación carismática. Es una oración de alabanza carismática. Y no se confunde con ninguna otra cosa. Me he sentido en mi casa. Me he sentido, pues, en una oración preciosa en la que, bueno, pues, el Espíritu del Señor sopla y el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Huesos secos, vale, todos somos huesos secos, pero muy secos además, si no está el Espíritu de Dios con nosotros. Y además el Señor muchas veces nos deja secos, más de lo que quisiéramos, precisamente en un momento determinado para que nosotros nos demos cuenta que el único que da la vida es Él. Y para que nosotros sepamos que Él es el que da la vida, tenemos que estar secos alguna vez. Por eso, pues, yo no creo que para nada cunda en nosotros un espíritu de desaliento, un espíritu de algo semejante. Pues, ¿por qué no? Porque el Espíritu Santo no ha sufrido merma de ninguna clase en Gibraltar, ni en ningún otro sitio. No. No ha sufrido merma. Y nuestros corazones, pues, bueno, ahí están. El Señor hace de una piedra hijo de Abraham en cualquier momento. Y si esto realmente, pues, lo lleva adelante el Señor, que es el único que lo lleva a llevar adelante, y es otra cosa de la que nos quiere convencer el Señor, soy yo, y solamente yo. Pues eso, tenemos que ser en algún momento huesos secos. A lo mejor en otros momentos pues fuimos, pues no sé, muy gloriosos, demasiado, que vino bien, que era bueno, que no fue una pérdida, pero después muchas veces el Señor va atando, hilando fino, pero no se ha muerto nada. Si hay una alabanza, y la alabanza es el termómetro de la calidad de un grupo, es la alabanza el termómetro de la calidad de un grupo. Pues vamos a dejarle al Señor. Vamos a dejarle, sí, Señor. Creemos que tú vives, que estás aquí, que estás en medio de nosotros, que tú, por encima de todas las cosas, es el que estás llevando adelante este tema. Y nosotros creemos en ti, no creemos en nosotros. No creemos en nosotros porque si creemos en nosotros, pues pronto nos desviamos. Creemos en ti. Danos confianza. Danos una confianza profunda, Señor, para que podamos seguir alabándote en pobreza. En la pobreza. Un grupo carismático y una persona carismática nunca hará nada sin pobreza. sin saber en lo profundo de su corazón que todo lo hace el Señor. Porque de lo contrario no puede trabajar bien el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita Marías, como la Virgen. Me miró en mi humillación. Me miró cuando era esclava, cuando era pequeña, cuando no era nadie. Y ha hecho obras grandes en mí. Y ha hecho obras grandes por mí. Y entonces nosotros tenemos que cerrar los ojos en muchos momentos de nuestra vida, Señor, y decir: Señor, hazme entender mi pobreza. Hazme entender la necesidad de que yo tengo de ser pobre de espíritu para que puedas ser tú poderoso, fuerte, mucho más allá de todo lo que yo puedo y a todo lo que yo puedo llegar. De lo contrario, pues tenemos expectativas ahí, pues superficiales, vanas, expectativas que el Señor tiene que ir recortando, expectativas de, no sé, a ver si esto en Gibraltar va a cambiar, no sé, la vida, la forma religiosa de hacer, la cultura religiosa. Pero ¿qué es lo que tiene que cambiar en Gibraltar? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Tú lo sabes? ¿Qué va? No tienes ni idea. No tienes ni idea lo que tiene que cambiar en Gibraltar. Es que mis hijos... ¿Pero tú crees que tus hijos no tienen que pasar por lo que están pasando ahora? ¿No te lo crees? Es que... esa falta de fe que hoy día hay en tantas personas a lo largo y ancho del mundo, sobre todo aquí en Europa, esa falta de fe es un mal. ¿Pero quién te ha dicho a ti que es un mal? Si eso solo lo conoce el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo a ti solamente te ha dicho: déjame que penetre en tu corazón, porque si yo estoy en ti, todo marcha bien. Pero no te dice que arregles tú el mundo, no te dice que seas tú. Y claro, muchas veces quieres arreglar el mundo y desde tus pensamientos estás y te desanimas porque las cosas no van como debieran ir. ¿Y cómo debieran ir? Como tú piensas. Uy, Dios me libre de caer en tus garras y que las cosas vayan como tú piensas, porque entonces me iría muy mal a mí y a ti y al vecino y al otro y al de más allá. Nos iría muy mal a todos. Por eso el Señor quiere que aprendamos mucha pobreza interior, mucha pobreza en el espíritu, porque es Él. Vamos a dejarle a Él. Eso sí, vamos a pedirle: Señor, haznos entender el sentido profundo de la pobreza, porque si no nos escapamos, huimos. Muchas veces con el pensamiento y otras veces con la realidad. Huimos y no le dejamos trabajar donde Él quiere trabajar, porque nos necesita, y nos necesita como instrumentos. Por eso, pues, ¿yo qué puedo hacer aquí en este momento? Yo en este momento solamente puedo hacer una cosa: daros testimonio de mi fe carismática. De mi fe carismática. Yo soy un señor que lleva 37 años en la renovación carismática. Me han dado tortas por la izquierda, por la derecha, de frente y detrás. Tengo millones de razones y he tenido millones de razones para escaparme de la renovación carismática. Pero esta gente, ¿qué se piensa? ¿Qué se piensa? Pero quiero dar testimonio de que ni han podido conmigo, ni yo tampoco he sido capaz de ser lo que he pensado. Porque yo también pensaba, ¿qué pinto yo aquí? Y entonces he entendido profundamente en mi vida que si yo me hubiera ido de la renovación carismática, me hubiera ido, y me gusta predicar esto lleno de razones, pero sin Jesucristo. Jesucristo está en lo pobre. Jesucristo está. Y le pido al Señor de todo corazón, Señor, ahora que tengo 77 años, mira, por favor, que muera aquí. Que muera en esto. Que muera en esto donde yo te he conocido. Porque de lo más fino de Dios que he conocido ha sido aquí. Y digo aquí en la renovación carismática. Miren ustedes que yo soy un hombre muy leído. Yo soy un hombre muy estudiado. Yo soy de una orden que se llama los dominicos, que estudian mucho, que hacen carrerones. Yo he estudiado meteorología en Alemania, mi licenciado en Suiza, mi doctorado en filosofía en Roma, yo qué sé. En miles de sitios de estos, bueno, miles, pero muchos sitios. Pero ¿dónde mi corazón se hizo pequeñito, sencillo y capaz de aguantar la realidad enormemente bella, pero también muchas veces torturada y torturante de 36 años en una comunidad donde te las dan por todas partes? Pero me ha venido mal, que me ha venido muy bien, hombre. Me ha venido muy bien que me hayan dado tortas. Que me ha venido muy bien no entender montones de cosas. Que me ha venido muy bien. Que ha venido bien. Porque figúrate tú, me voy acercando a la verdad. Y es una verdad que se va viendo, que la vas chupando a lo largo de la vida. Realizando la verdad en el amor, nos dice San Pablo, realizando la verdad en el amor. El amor no, la verdad no es un concepto, es algo que se realiza en la vida. Y todos los que estáis aquí lleváis muchos años, y los que no lleváis tantos los llevaréis, estáis realizando la verdad. La verdad más profunda de vuestra vida la estáis realizando. En el amor. El amor tampoco es estrambótico, el amor es muy sencillo. El amor es, pues, estar, permanecer, perseverar en las tribulaciones. Las tribulaciones. San Pablo tiene un texto muy bonito al principio del capítulo 5 de la carta a los Romanos, donde dice: nosotros estamos a gusto en esta gracia, en esta gracia de la renovación carismática. Yo a gustísimo. Dice: y hay tribulación, pero nos gloriamos incluso en la tribulación que puede haber aquí. Pero no solamente tribulación de los demás, es que hay tribulación personal también, porque tu fe, la fe es oscura, y muchas veces dices, pero ¿qué pinto yo aquí? ¿Y qué pinto con esta gente? ¿Y qué pinto? Porque esta gente algunas veces son bellísimos, pero en otros momentos no tanto. Hay tribulación. Todo el camino del Señor hay una prueba de fe y hay una tribulación. Dice, pero nos gloriamos en la tribulación, nos gloriamos en la pobreza, nos gloriamos en que te la den por la derecha y por la izquierda, nos gloriamos. Porque así se va realizando la primera parte de la verdad, que es la perseverancia. Al gloriarse, si te glorías de la tribulación, ¿quién puede contigo? Si te glorías de la tribulación, ¿quién puede contigo? Nadie. ¿Qué sucede entonces? Que perseveras. Y la perseverancia ya es un aumento de calidad ahí. Precioso. Y la perseverancia engendra la paciencia, que es otra gran virtud. Y la paciencia, perseverancia, paciencia, engendra la virtud probada. La virtud probada. Yo me puedo preguntar, oye, ¿y yo qué he aguantado? ¿Tengo virtud probada? Es que si tengo virtud probada, es que soy un tío. Tengo virtud probada. Esto me ha venido por otra parte también. Llevo 52 años de cura, de sacerdote. Hace 2 años, en el 10, pues cumplí los 50, las botas de oro. Y claro, al verme yo de cura, pero vale para la renovación, porque para la renovación para mí ha sido el eje. Yo digo, pues, yo tengo virtud probada. Y claro, el día que descubrí que yo tenía virtud probada, digo, uy, qué bueno, casi soy un santo. ¿Y por qué digo que casi soy un santo? Miren ustedes, ¿por qué? Porque la virtud probada lo que engendra es estar a gusto. Y yo estoy a gusto de cura. Yo estoy a gusto como sacerdote. Yo estoy a gusto como carismático. No me cambio por nadie, ni por nada. Y si estás a gusto, ¿pero qué podemos desear en este mundo nada más que estar a gusto donde estamos? Si tú estás casada con un señor y llevas 52 años y estás a gustísimo con él, no me digas que no hay una calidad matrimonial ahí, ¿verdad? Estoy a gusto. Estoy a gusto. No me cambiaría por nadie. Incluso algunas veces he pensado, digo, oye, esta virtud probada, qué buena es, porque algunas veces he pensado yo, todas las cosas por las que pasamos los hombres engendran una cosa que se llama resentimiento. Uno que se mete cura, sin darse cuenta, le crece un resentimiento. No me entendáis mal. ¿Cuál es el resentimiento? Que solo ha sido cura. Podía haber sido otra cosa además. O podía haber sido otra cosa. Y el diablo lo dice. El resentimiento es como una amargura de no haber sido otras cosas. Y claro, yo por ser cura no he sido otras cosas. Entonces mi carne dice dentro de mí, jo, como vuelvas a nacer, no te metes cura, ¿eh? Como vuelvas a nacer, vas a ser otra cosa. Y entonces ha llegado un momento de mi vida en que yo he dicho, oye, ¿y si yo vuelvo a nacer? Pues no me importaría ser sacerdote otra vez. Pues no me importaría. Digo, anda, he superado el resentimiento de la carne. Como a ti te puede suceder en el matrimonio o cualquier cosa, todas las vidas engendran resentimiento, porque en todas las vidas hay un algo que yo podía haber sido de otra forma, yo me podía haber casado con otro señor. Si estás soltera también tienes resentimiento de la carne, decir, yo quisiera haberme casado. Si yo, eso Pero tú suponte que eres una soltera, que superas el resentimiento y le dices al Señor: Señor, tu gracia ha sido tan grande conmigo de soltera que si volviera a nacer no me importaría ser soltera otra vez. ¿Os pasa eso? Pues se supera hasta eso, se puede superar hasta eso. Entonces la virtud probada es una virtud sencillamente que indica un crecimiento en el espíritu. Y a lo que iba yo es, bueno, pues los que perseveran, los que están, seguro que si lo piensan bien se dan cuenta de que tienen la gracia de la perseverancia y de la virtud probada, por lo menos un algo. Es que yo he tenido muchas tentaciones, es que yo he hecho no sé cuántos, es que yo me he ido. Bueno, pero estás. Y la virtud probada se prueba precisamente por eso, con las tentaciones que ha habido y con las escapadas que ha habido o con lo que sea. Entonces, la renovación carismática con personas de virtud probada, con personas de perseverancia, es mucha renovación. Es mucha renovación. ¿Ha crecido la renovación carismática en Gibraltar desde hace 17 años? Nadie lo sabe. O mejor dicho, se puede saber si hay personas con virtud probada, si hay personas de perseverancia, si hay personas que le están diciendo a Dios: Señor, cualquier cosa menos perder esto. Es que todo va por adentro, todo es interior, todo es muy profundo. No podemos ser superficiales al juzgar las cosas. Es que antes había muchos más. No, no podemos, como aquel señor de Ávila que decía: el grupo en Ávila está creciendo muchísimo. Y yo caí en la trampa y le dije: ¿pero cuántos sois? Y me dijo: 12. Digo: pero 12 ya erais hace 5 años. Dice: sí, pero yo estoy creciendo un montón. Luego el grupo de Ávila está creciendo. Digo: ah, tienes razón. Tienes razón. Porque hay otro crecimiento distinto del crecimiento. Hay otra manifestación distinta de la manifestación externa. Hay otra cosa. Y aquí, lo decía antes Freddy, menos eran el día de Pentecostés y menos eran, no me acuerdo qué dijo, menos eran en otro momento. Pero el espíritu que da la fuerza es el que verdaderamente. Y acostumbrarnos a penetrar en lo profundo, a penetrar en lo profundo. Y cuando el Señor pone obstáculos ahí en el corazón, o te parece que te los pone, que no es el Señor, pero que es la misma realidad, atención al interior, atención a lo que está haciendo el Señor. Incluso más cariño, por lo que parece que no, más teología, más profundidad, más conocimiento. Me preocupo yo por la renovación carismática, estudio la renovación carismática, su teología, que hay una teología profundísima aquí. Y el mejor representante es el Papa actual, que es un Papa de gratuidad total. Y esa es la teología profunda de la renovación carismática. Me preocupo yo por estas cosas, llego hasta el fondo de esto. Entonces, ¿qué campo más amplio hay de crecimiento de la renovación carismática en Gibraltar sin necesidad de que haya ni una sola persona más? Esto es una escuela. Es una escuela de perfección, es una escuela de santidad. Es una escuela de vida, es una escuela de Espíritu Santo y es una escuela sobre todo de Jesucristo. Porque yo al principio, cuando entré en la renovación carismática, yo me creía que Nosotros entramos en la renovación, claro, la primera experiencia es como la experiencia del Espíritu, ¿verdad? Espíritu, Espíritu Santo. Y yo creí que era el objeto de la renovación carismática tener una experiencia del Espíritu Santo. No, no, no. El objeto de la renovación carismática, después uno se da cuenta que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida, no habla de sí, el Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesucristo, a la humanidad de Jesucristo. Y yo creo que hablaremos en este retiro bastante de esto, entre otras razones porque no sé hablar de otra cosa, porque ya mis temas se van reduciendo y se van reduciendo un poco a lo esencial, la humanidad de Jesucristo. Entonces, ¿quién penetra por la humanidad de Jesucristo? ¿Dónde se llega penetrando en el corazón de Jesucristo? ¿Dónde se llega? ¿A qué profundidades? La renovación carismática tiene una cosa muy buena, que nunca se desgasta. Pero tiene otra cosa todavía mejor, que nunca haces más que empezar. Siempre estás empezando, siempre estás en el brocal del pozo, siempre estás ahí con ganas de penetrar, pero las profundidades, ¿dónde están? ¿Dónde están las profundidades? Por eso, hermanos, pues no sé, no es que viniera yo con intención de decir lo que estoy diciendo. No venía con esta intención, pero probablemente tenía que decirlo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo también estoy un poco a la escucha del Señor y a ver de qué quiere que hable el Señor. Estoy un poco a la escucha. Y a mí lo que ha sentido mi corazón durante el rato de alabanza y durante el rato que he estado aquí es este. Un testimonio de la grandeza, de la verdad, de la profundidad de todo esto. Y sobre todo pensando que hacia adentro, hacia el interior, vamos a profundizar. Da lo mismo, da lo mismo. En este momento, por ejemplo, yo estoy en una renovación en Madrid, bastante floreciente. Hay mucha. En este momento estoy dando 3 seminarios. En uno de ellos, que fui el otro día, había 90 y tantas personas. En otros menos, pero nosotros en Maranata todos los años damos 2 seminarios, el de otoño y el de primavera, y siempre hay 40 o 50 nuevos. O sea, eso está como muy floreciente. Hay como muchas personas nuevas, pero cuidado, eso es, sí, es un signo, es una vitalidad, es un signo, ahí está. Pero yo ya no me engaño, pero es bueno, y hay que hacer seminarios, aunque vengan pocas personas. Los seminarios son la forma de crecer en la renovación carismática, la forma de evangelizar de la renovación carismática. Hay que hacer seminarios, aunque vengan muy pocas personas nuevas, pero hay que hacerlos, porque en el seminario y en la fusión del Espíritu se le da a Dios muchísimas posibilidades. Vengo, como digo, de una renovación que en este momento, pues, en otros lugares de España, pues no es así, están como bajos, pero en este momento, en Madrid, pues mira, pues hay como efervescencia. Y te llama el cura de una parroquia y el cura de otra parroquia. Y entonces, pues hay mucho, muy bien, una sensación, claro, cuando hay esas novedades, cuando hay eso, tienes una sensación buena. Pero nunca podemos olvidar que la profundidad de todo esto es lo que verdaderamente interesa. Sin dejar de hacer lo que hay que hacer, porque los seminarios es una cosa que conviene mantener. Yo no sé si los hacéis aquí o no, ¿eh? O sea que no, yo no estoy hablando de nada. No sé exactamente cuál es, digamos, cómo se articula aquí vuestra vida carismática, pero allí lo hacemos así. Entonces, yo estoy animado en la renovación carismática, pero no estoy animado porque en este momento en Madrid haya una renovación carismática bastante bullidora. No. Yo estoy animado en la renovación carismática por la profundidad, por la atención al interior, por algo que yo quiero llegar ahí abajo, hasta el fondo. Entonces, pues me encuentro cuando vengo a un sitio como este, pues la verdad es que me encuentro muy bien, porque yo lo estaba pensando durante la... Digo, yo estoy aquí, esto es mi sitio. Dios, esto es mi sitio. Yo con estos hermanos que cantan, estos hermanos que oran en lengua, esto es mi sitio. Aquí está mi espíritu. Está mi espíritu, por encima de todo. Por encima de cualquier otra diferente. Aquí está mi espíritu. Y como está mi espíritu, pues yo os he querido dar esta charlita desde mi espíritu, desde mi testimonio, desde lo que yo creo en este momento, que como las antiguas comunidades allá al principio, cuando uno hacía un viaje y pasaba por otra ciudad y iba al grupo, que entonces la iglesia era grupos de oración, siempre le mandaban a hablar: dinos cómo vivís la fe vosotros. Y entonces se daban cuenta de que la fe era la misma en unas comunidades que a lo mejor distaban 5 días de viaje o más. Entonces, ¿por qué era la misma? Porque el Espíritu Santo era el encargado de ir llevando las cosas adelante. Es el mismo espíritu. Y si estamos en el mismo espíritu, podemos hablar, podemos entendernos, podemos ayudarnos y podemos realmente dar gloria a Dios desde el mismo fondo del corazón, del mismo corazón. Por eso, hermanos, que sirva esto como saludo y seguiremos contando cosas, seguiremos hablando en este día, en estos días, porque, bueno, pues, estoy seguro que planea sobre nosotros la bendición del Señor. Gloria al Señor. Gloria.